Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Amén, amén. Hoy iniciamos una nueva serie de mensajes y vamos a iniciar con la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo podemos estudiar a Jesús en los evangelios de tal forma que podamos tener un entendimiento claro de quién es esta persona de Jesús? ¿Qué sientes cuando escuchas el nombre de Jesús? ¿Y cómo es que un nombre puede causar tanta controversia, incomodidad, discusiones, peleas, divisiones? Y al mismo tiempo puede traer esperanza, paz y amor a muchos. ¿Cómo es que un nombre ha hecho tanto en los dos extremos durante estos 2000 años que venimos escuchando el nombre de Jesús? Entonces, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué sientes cuando escuchas esto? Porque hay mucha gente que le duele los oídos cuando escuchan la palabra Jesús, especialmente en inglés, porque en inglés nadie se llama Jesus. Me hace recordar un día que estaba hablando con Clayton. Y Clayton, estamos hablando de fútbol y de la liga de fútbol en Inglaterra. Y Clayton me hablaba de, hey, ya, yeah, like, estaba diciendo, sí, me gusta ese jugador, Jesus. Y yo decía, y estaba hablando en inglés, obviamente. Y yo decía, pero Jesus, nadie se llama Jesus. Nadie se llama Jesus en la Premier League. Y me estaba hablando de Gabriel Jesús, que era el jugador de Brasil que jugaba en el Arsenal y en el Chelsea. Bueno, entonces, es un nombre controversial. Esa es la realidad. Hay mucha gente que le disgusta escuchar ese nombre, especialmente cuando lo hablamos acerca de nuestro Señor Jesús. Entonces, durante las próximas semanas vamos a sumergirnos para descubrir juntos quién es Jesús. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando, ah, ya yo pasé esta clase, entonces no vengo a las próximas semanas porque ya yo sé quién es Jesús. Pero déjeme decirle que ya sea que usted sea el más experimentado y haya nacido en el Evangelio y conocido a Jesús y aprendido sobre Él toda su vida, o ya sea que no sepa mucho o que no entienda lo suficiente acerca de Jesús, estos estudios de las próximas semanas son para todos nosotros. Y espero que juntos podamos crecer en nuestra comprensión y sobre todo en nuestra relación con Jesús a medida que exploramos a Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Cuando leemos los evangelios, todo lo que hizo Jesús se puede clasificar en estos tres oficios, en estos tres roles: Jesús como profeta, Jesús como sacerdote y Jesús como rey. Entonces, vamos a empezar donde todo empieza. ¿Dónde empieza la historia de Jesús? En Navidad. Amén. La historia de Jesús empieza en la Navidad. Si no, pregúntele a Home Depot y a Walmart que ya los están esperando a ustedes allí con sus tarjetas de crédito. Ya los están esperando. Entonces, empecemos en esta historia. ¿Por qué? Porque la historia de Navidad es como tesoros. Toca encontrar esos tesoros. Y una de las escenas hermosas de la Navidad es cuando llegan estos tres hombres sabios, los tres reyes magos del Oriente. Gente que no tenía que ver nada con el pueblo judío, no eran hebreos. Y ellos llegan al pesebre donde estaba Jesús y traen tres regalos. ¿Sí recuerdan los tres regalos? Oro, incienso y mirra. Y estos tres regalos fueron tan especiales, no solo por lo que sirvieron en el momento, sino por lo que significaban. El oro, es más claro de entender, se puede conectar con cuál de los tres oficios de Jesús. Ayúdenme. ¿Con qué conectamos el oro? ¿De quién es el oro? Del rey. El incienso lo conectamos con el oficio sacerdotal de Jesús, porque el incienso era un aceite, y todavía lo es, que se quemaba, que era quemado por los sacerdotes en su oficio en el tabernáculo y en el templo para purificar los elementos y el espacio y crear un ambiente puro en donde el sacerdote podría hacer su función de ofrecer el sacrificio a favor del pueblo. Entonces, el incienso representa este oficio sacerdotal de Jesús que lo vamos a explorar en las próximas semanas. Y luego tenemos la mirra, otro aceite que era utilizado para embalsamar, para preparar a los muertos cuando ya iban a ser sepultados. ¿Recuerdan? Al final de la historia de Jesús llegó Nicodemo y arropó y envolvió a Jesús en mirra, y ahí Jesús tuvo ese honor de ser envuelto en mirra. Y la mirra, por el hecho de que está conectado con la muerte, nos conecta a Jesús con los profetas del Antiguo Testamento, que por el hecho de hablar de parte de Dios, tuvieron que padecer muchos la muerte, la persecución y el rechazo. Entonces, estos tres regalitos que trajeron los Reyes Magos a Jesús nos están hablando y nos están, como quien dice, dando ese tráiler de la mejor película del mundo. Nos están poniendo en escena de qué es lo que va a pasar con este bebé y de qué es lo que este bebé iba a ser: profeta para el pueblo, el sacerdote que traería salvación, el sacrificio, y el rey que viene a reinar. Entonces, esta serie de enseñanzas que vamos a tener durante la próxima semana, vamos a profundizar en estos tres temas. Y hoy vamos a empezar con Jesús como profeta. Jesús como profeta. Entonces, como pueden ver, ya nosotros empezamos nuestra Navidad aquí, nos las adelantamos a Home Depot. Entonces, hoy iniciamos este primer mensaje de Jesús como profeta. ¿Qué significa que Jesús es profeta? El otro día, Misha y yo nos fuimos a hacer un experimento. Queríamos hacer unos videos, pero no salieron como queríamos. Pero Misha y yo nos fuimos a Walmart y nos íbamos al centro a entrevistar a la gente. Y entrevistamos a una persona y le preguntamos, oye, ¿qué significa que Jesús es profeta? Y la mayoría de la gente no sabía qué significaba eso. ¿Qué significa que Jesús es sacerdote? Y dijeran, no, el sacerdote es el que está en la iglesia y el que nos bautiza. Y bueno, entonces estaban hablando de sacerdote en ese sentido. Tampoco tenía mucha idea de qué era, que Jesús era nuestro sacerdote. Entonces, yo no voy a asumir de que todos entendemos cómo es que los evangelios nos están mostrando a Jesús desde estas tres perspectivas, como profeta, sacerdote y como rey. Entonces, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Para definir un profeta de una manera sencilla, es una persona que ha sido elegida por Dios para entregar un mensaje bajo su autoridad. La palabra clave es autoridad divina. Y es por eso que encontramos la frase en el Antiguo Testamento cuando los profetas hablan y dicen, la palabra del Señor vino a mí. Y con esa etiqueta ellos iban, con esa presentación, iban a dar el mensaje, la palabra del Señor vino a mí. Entonces, profetas como Isaías, Jeremías, Jonás, entre otros. El mensaje de los profetas también involucraba cosas, o el mensaje que daban era acerca de animar, otras veces era traer de esperanza, otras veces era juicio, otras veces era sobre predecir el futuro, otras veces era sobre revelar el pecado, la injusticia del pueblo contra el mismo pueblo y la necesidad de arrepentimiento. Pero también habían profetas que hacían otro tipo de cosas. Los profetas que hacían actos divinos, poderosos de parte de Dios. Algo me está haciendo aquí, va a apagar esto. Ay, perdón. Y eran profetas que hacían señales y milagros, como Moisés. Esos eran lo que Moisés hizo en el Éxodo, eran acto profético. Y de hecho, Moisés es el profeta más importante del Antiguo Testamento. también encontramos a otro profeta que lo menciona muchos en los evangelios y no entendemos por qué hay esa particularidad con Elías. ¿Recuerdan? Elías aparece en los evangelios de una u otra forma y vamos a mirar un poco ahorita por qué Jesús está conectado con Elías. Entonces, si usted no se ha dado cuenta, alrededor de un tercio de la Biblia, alrededor de un tercio de los libros de la Biblia son libros proféticos. Y en los otros libros que no son proféticos hay mucha profecía, hay mucha acción profética. Entonces debemos darle interés y atención a lo que significa el asunto profético dentro de nuestra fe. Entonces hay que tener en cuenta esto y recordemos lo que categorizaba, lo que apuntaba, lo que validaba a un profeta era su autoridad divina. Porque cuando el pueblo entendía que este profeta tenía autoridad divina, inmediatamente tomaba una posición de obediencia y de sumisión ante eso. Entonces, gracias, Hissam. Vamos a leer entonces lo que creo que es y lo que, bueno, no solamente yo, pero muchos otros pastores y estudiosos de la Biblia creen que es el pasaje más importante acerca de cómo Jesús describe su misión y cómo la describe en términos proféticos. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Y dice, Lucas 4, 18 al 19 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Poderoso pasaje que Jesús utiliza con base al libro de Isaías, el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento capítulo 61. Jesús está aquí, y esto es muy importante que lo entendamos. Lucas capítulo 4 nos da una idea de que está al inicio de la vida de Jesús, de una u otra forma, justo después del bautismo, Jesús se va a su región y entra en la sinagoga donde lo invitan, porque en ese tiempo era práctica tener predicadores o gente, o rabís, maestros de la ley, que pudieran leer las escrituras y dar un mensaje. La sinagoga era una especie de iglesia para los judíos, donde ellos se reunían a estudiar la palabra, a adorar y a escuchar el mensaje de los sacerdotes. Se leía la escritura. Entonces Jesús lo invitaron, Jesús se para, le dan el rollo y abre el rollo y comienza a leer desde Isaías 61 y él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres, a liberar a los cautivos, a proclamar el año del favor del Señor. Bien, no pasa nada. No era quizás la primera vez que lo leían, ese pasaje. Pero lo que causó problema fue cuando Jesús dice, ¿y qué creen? Eso se va a cumplir hoy. En ese momento, cuando Jesús dice eso, a la gente le rechinaron los dientes y los oídos, se agarraron los cabellos. No yo, porque no tengo, pero algunos se quitaron, arrancaron los cabellos y dijeron, ¿qué está diciendo este hombre? Porque ese pasaje en Isaías 61 estaba dedicado y apartado para la persona que Dios iba a mandar en un tiempo dado para traer una libertad total y final al pueblo. Entonces era un pasaje, era una escritura de 500 años, 600 años de antigüedad, con un carácter totalmente profético, dedicado exclusivamente para el Mesías. Entonces, cuando Jesús dice, eso que está diciendo aquí se refiere a mí. Imagínense cómo esta gente se molestó y ahora este quién te crees. Sí, sabemos que tú eres un predicador y que la gente te escucha, pero hasta allí. Te estás pasando la raya, Jesús. No cruces la raya. Y luego les dice, yo lo sé lo que están pensando, porque no hay profeta en su propia tierra. ¿Han escuchado esa frase? Y Jesús en ese momento se mete en un problemón. La gente se le va, lo agarra, lo empujan, lo patean, lo llevan a la calle, a una montaña, y lo iban a tirar. Por la gracia de Dios, Jesús se salva y se va, se escapa. ¿Por qué es este pasaje tan importante? Por el contenido de lo que Jesús lee. Jesús está diciendo, mi misión aquí en la tierra es esta. Mi misión en la tierra es traer las buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Ese era el ministerio, la misión de Jesús. Su declaración de misión por la cual Él estaba aquí, lo podemos resumir aquí. Entonces, Él dice, yo soy el ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí. Eso para el oído de la otra gente que estaba allí era una herejía. Era algo que no podían aceptar. Y por eso querían desde ese momento hacer todo lo posible para callar a Jesús. ¿Qué significa esto? Lo que significa aquí es que la gente veía este pasaje, como dije, en relación al Mesías. Y Jesús dice, ese soy yo. Jesús termina escapándose de lo que iban a hacer. Y lo que está tratando de proclamar aquí es que todo lo que Él va a hacer a partir de ese momento está bajo el marco, el framework, el marco de la declaración de Isaías 61. Es decir, Él dice, lo que van a ver ustedes ahora en adelante es esto que está aquí. Es decir, Jesús dice, mi ministerio o mi acción, mis acciones de ahora en adelante van a ser proféticas. Yo soy el profeta que ustedes estaban esperando. Una de las características innegociables de los profetas del Antiguo Testamento, como dije, era su autoridad. Las personas recibían el mensaje y ponían a prueba a los profetas para asegurarse que realmente estaban hablando en el nombre de Dios. Tenían un gran respeto por este oficio, porque ellos siempre, eso es algo muy importante que yo aprecio mucho de la fe de los israelitas, aunque estén en pecado, aunque estaban haciendo cosas que eran no de Dios en muchas ocasiones, ellos siempre anhelaban escuchar la voz de Dios. Siempre anhelaban escuchar la voz de Dios. Y ellos siempre sabían y entendían de que la voz de Dios se escuchaba por los profetas. No era por TikTok, no era por el predicador de la época, era por los profetas que venían de parte de Dios y decían, tengo un mensaje porque la voz de Dios vino sobre mí. Entonces, era importante este rol porque eso cambiaba la vida de las personas y por eso la gente seguía cuando encontraban a un profeta. Y por esta razón fue que Jesús y su autoridad fueron cuestionados muchas veces por los maestros de la ley, los líderes religiosos, que muchas veces y durante todos los evangelios vemos a los líderes religiosos tratando de desmeritar, tratando de quitarle valor al ministerio y a la identidad de Jesús, porque ellos sabían que tan pronto una persona hacía una conexión de respeto, que reconocía la autoridad de una persona, si el pueblo lograba esa conexión con el profeta, los sacerdotes y los maestros de la ley estaban en un punto crítico y que no iban a poder quitarle esa alianza que estas personas tenían con el profeta. Y por eso fue que Jesús mantuvo y poco a poco, trajo mucha gente consigo y la gente lo seguía. Entonces, mira, bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Y cómo esto me habla mi vida? ¿Cómo esto me ayuda con las deudas? ¿Cómo esto me ayuda con mi enfermedad? ¿Cómo esto me lo aplico hoy? Bueno, precisamente, de eso se trata este tema, de entender que Jesús como profeta tiene una aplicación tanto en la vida práctica, en los problemas de la vida práctica, pero también en lo que tú haces con tu vida. Porque el asunto principal del profeta era su autoridad, el mensaje que él traía para la gente. Y la expectativa de Dios era que tan pronto el profeta hablaba, la gente tomaba acción en obediencia a hacer lo que el profeta hacía y decía. Entonces, Jesús cumple también a la misma vez algo que para los israelitas era súper importante, y este es uno de los, es un pasaje muy valioso en Deuteronomio 18:15, porque es Moisés quien está hablando. Dice: el Señor tu Dios levantará de entre ustedes, de entre sus hermanos, un profeta como yo. Moisés está diciendo eso. A él sí lo escucharás. Deuteronomio es al final de la historia de Israel en el desierto. Ellos se están preparando para entrar a la tierra prometida. Estamos hablando de 1400 años antes de Jesucristo, mucho antes. Y ellos se están preparando para entrar y Moisés les dice: va a venir de entre ustedes un profeta a quienes ustedes van a escuchar. Está hablando de Jesús. Y Moisés está diciendo: todo el respeto, la reverencia, la admiración y el seguimiento por el liderazgo que yo tengo sobre ustedes, porque Moisés para el pueblo judío representaba y representa aún el máximo líder religioso y el máximo profeta que ellos han tenido. Y Moisés está diciendo: este rol que yo tengo lo va a tomar otra persona mucho más importante que yo. ¿Quién fue Moisés? ¿Y cómo veían los israelitas a Moisés? Moisés fue el dador de la ley. De entrada, los israelitas dicen: este hombre fue el que se encontró con Dios en el monte Sinaí, vio a Dios y estuvo con Dios por 40 días, no murió, porque entrar a la presencia de Dios significaba morirse, pero él no murió, trajo las tablas de la ley y trajo todas las instrucciones que Dios le dio. Y los israelitas veían a Moisés como este líder al cual debían seguir. Era su máximo líder. Estaba Abraham como el padre de toda la nación y Moisés como el máximo profeta, las dos figuras más importantes para los israelitas. Y Moisés dice: este título lo va a tomar otra persona. En la expectativa judía había ese deseo y ese anhelo de que llegara este nuevo profeta. Y por eso el ministerio profético de Jesús es tan importante. Había para los israelitas este deseo y esa expectativa, y por eso en los evangelios vemos una constante alusión, un constante espejo y una constante comparación entre Jesús y Moisés. Por ejemplo, el Sermón del Monte, si usted pronto no sabe qué es, fue uno de los primeros mensajes que Jesús dio. En Mateo 5 aparece, 5 al 7, el Sermón del Monte es un rehacer y es el espejo de la ley que los israelitas recibieron por parte de Moisés. La multiplicación de los panes, ¿a qué les recuerda eso en relación a Moisés? Al maná. Entonces había una constante alusión: Jesús es el nuevo Moisés. Entonces para ellos el hecho de que Jesús dijera "ese soy yo" y que se mostrara como tal para los líderes era una mala noticia. Para el pueblo era una muy buena noticia. Entonces vemos a Moisés y Jesús dice: yo vengo a cumplir toda la ley. Y Jesús también dice: vengo a cumplir, a darle cumplimiento también a todos los profetas. Porque así como el pueblo respetaba a Moisés, también tenía un respeto grande por el rol de los profetas. Samuel, Natán, y Jeremías, Isaías, tantos profetas que hubo en el Antiguo Testamento. Y en la cultura israelita, el obedecer un profeta y tener un profeta al medio de ellos era indicación de que Dios estaba allí presente. Por eso cuando Dios no dice nada durante 400 años más o menos, entre Malaquías y Mateo, 400 años antes de Jesús, ellos se preocuparon y dijeron, Dios nos abandonó porque no hay profeta en medio de nosotros. Así tan importante era el rol del profeta para ellos. Entonces, había otro profeta que es aún mucho más interesante, ya lo mencioné, y es Elías. Jesús dice, yo vine a cumplir la ley y los profetas. Y en los evangelios encontramos a Moisés y a Elías. Y recuerdan esa escena cuando Jesús se va con sus tres mejores amigos a una montañita y allí se encontraron ¿con quién? Con Moisés y Elías. Jesús se transfigura, Jesús cambia su parecer y es un momento celestial del cual los discípulos dijeron, de aquí no nos bajamos, aquí nos quedamos. ¿Por qué Elías? ¿Por qué no Isaías? Isaías gastó más tinta. Gastó 66 capítulos, Isaías parece más importante y Elías parece una persona extraña en depresión, sale corriendo y se va y está como solo todo el tiempo, como un loco. Eso es lo que parece Elías cuando leemos su historia. ¿Por qué Elías? ¿Y cuál es esa comparación? Elías en el Nuevo Testamento y en la mente del judío recopilaba toda la esencia de todos los profetas del Antiguo Testamento y por eso lo habla. Pero también hay otros asuntos importantes. Había una expectativa sobre el regreso de Elías. Los judíos esperaban que Elías regresara porque Elías fue tomado en vida en el cielo. ¿Como quién? Como Jesús. Elías se fue vivo con Dios, no murió. Entonces había esa expectativa. Juan el Bautista, como a Jesús, la gente le preguntaba, ¿eres tú? ¿Eres tú? En Juan 1:21 nos dice esto. ¿Eres tú al que habíamos de esperar? ¿Eres tú el profeta? Le preguntaron. ¿Por qué se hace tanto ruido acerca de Elías? ¿Por qué hace tanto ruido? Cuando Jesús estaba en la cruz, la gente se burlaba, le decía, cuando Jesús dijo, Elí, 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 la vas a sabactami, ¿por qué me has abandonado, Señor? La gente le decía, oye, está llamando a Elías. ¿Por qué Elías? ¿Por qué tanto ruido acerca de este hombre? Fue un profeta muy poderoso que realizó milagros, incluyendo resurrecciones, apertura del río Jordán con una franela que tenía, se la quitó, la enrolló y le pegó al río y el río se abrió. Un día dijo, Señor, que no llueva más por 3 años y medio y no llovió más por 3 años y medio. Luego oró y volvió a llover. Elías era un prototipo de la mano de poder de Jesús. Esos tipos bien raros que hizo tanto milagro. Si usted busca en Google, dice milagros de Elías, usted se va a dar cuenta que ese hombre hizo mucho. Y luego su sucesor hizo aún mucho más, Eliseo. Entonces, Elías como profeta también encuentra un cumplimiento en el ministerio de Jesús. Jesús cumple el ministerio de Elías por este tipo de milagros, resurrección, caminar en el agua, tener poder sobre la naturaleza. ¿Sí encuentran la conexión? Y sobre todo, porque Jesús se fue vivo al cielo, así como Elías. Por lo tanto, ahora, ¿quién se ha visto la película Transformers? Aquí, los Transformers. ¿Se lo han visto? Ahora ustedes empiezan a armar su propio Optimus Prime. Tienen a Moisés, tienen a Elías, tienen a todos los profetas, tienen la ley, toda la escritura, todos los salmos, todo eso lo combinan y arman a Jesús. Jesús es esa combinación, o sea, ese poder que Moisés tenía de estar en la presencia de Dios, de escuchar la voz de Dios, de hablar, de dar la ley. Y luego tienen a Elías, la mano poderosa, y combinan esto. Y Jesús dice: yo doy cumplimiento a todo eso. Yo soy el profeta del cual Moisés habló. Yo soy el profeta que todos estaban esperando. Y Jesús, a partir de Lucas 4, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, es decir, me ha apartado, me ha seleccionado para traer libertad, salvación, vista a los ciegos, liberación a los cautivos. Jesús dice: ese soy yo. Y la gente tiene tres opciones con eso. Esas son las opciones que tenemos aquí. O lo rechazas, o sigues creyendo en Jesús como una tradición religiosa. Sí, yo sé que existe un Dios. Han escuchado eso mucha gente, pero su vida parece que creyera más en el diablo que en Dios. Porque hasta el diablo cree en Dios. Creer en la existencia de algo no significa que estamos viviendo sujetos a eso. Entonces, esas son las dos primeras opciones. Lo rechazas o aceptas su existencia sin ningún compromiso. Y la opción que a todos nos conviene es seguirle. Jesús no vino a salvarnos para hacernos creedores de la existencia de Él. Porque eso es la mayoría de nosotros aquí en América, podemos decir eso. Sí, Dios existe, Dios existe, Dios existe. Jesús vino por gente que le siguiera. Jesús lo dijo muchas veces. Jesús dijo cosas como: ven y sígueme. Ven, aprende de mí. Ven, toma tu cruz y sígueme. El que me sigue no andará en tinieblas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es el lenguaje de Jesús con nosotros. Y esa es la diferencia entre discípulos y cualquier otra cosa. El discípulo sigue, y Jesús vino a buscar, a salvar a gente para hacerlos seguidores. Así que no te conformes con saber que crees en Dios, porque el demonio y los demonios creen en Dios, porque ellos vivían con Dios. Ellos lo vieron. No te conformes con saber que tu abuelita te dijo: hay un Dios que existe allí en el cielo. No te conformes con eso, porque Dios no te salvó para que simplemente creyeras en su existencia, pero es para que esa creencia en su existencia transformara tu vida. Ese es el propósito por el cual Jesús vino. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está en mí. ¿Para qué? Traer libertad, traer salvación, dar vista. Está hablando en un lenguaje físico, pero también todo en un lenguaje espiritual. Entonces, el ministerio profético de Jesús tiene serias implicaciones para nosotros. Y el problema para muchos es ese, que se conforman con creer que hay un Dios, pero no están interesados en seguirle. Y como profeta, Jesús debe ser considerado como digno de confianza. Su palabra, la Biblia, debe ser considerada como digna de confianza, porque son palabras con autoridad divina, innegociables y puras. Así como Jesús, esa es mi conclusión. vino a proclamar la libertad y la salvación, nosotros también tenemos la obligación de vivir una vida profética, proclamando las buenas nuevas a los pobres y liberando a los oprimidos. ¿De qué me sirve saber que Jesús fue profeta? Esta es la razón por la cual a ti y a mí nos sirve entender el ministerio profético de Jesús. Porque tú también tienes un ministerio profético de proclamación. Ahora, hay unos que quizás necesitan escuchar esto, pero hay otros que quizás necesitan al Jesús tipo Elías, el que hace milagros, el que sana, el que restaura. Por eso la pregunta inicial se mantiene: ¿quién es Jesús y qué implicaciones tiene para tu vida? ¿Es Jesús tu fortaleza? ¿Es Jesús tu salvación? ¿Es Jesús tu socorro en medio de la tribulación? ¿Eres Jesús la voz que calma tu estrés, tu angustia? ¿O es Jesús un concepto teológico al cual te has apegado? Porque esa es tu religión. Jesús quiere ser real en tu vida. Y el ministerio profético, lo que Jesús hizo, lo que la mirra nos ilustra, tiene aún vigencia y aplicación para tu vida y para la mía. Yo anhelo a un Jesús que pueda tocarme, que pueda sanarme, que pueda hablarme. A un Jesús que me dé su palabra viva a mi corazón y que traiga vida en esos lugares muertos de mi ser. A un Jesús que me siga dando la revelación de quién es el Padre para que mi corazón se engrandezca mucho más en mi conocimiento y entendimiento de quién es el Padre. Y eso es lo que Jesús significa como profeta. El mensaje de hoy ha sido solamente una introducción. Los próximos dos domingos vamos a ir un poco más a fondo. ¿De quién es este Jesús como profeta? El mensaje de hoy es: si los israelitas tenían tanto respeto y tanta admiración por Moisés y Elías, y Jesús dice, bueno, ellos simplemente estaban haciendo señales, apuntándome a mí. Tú y yo tenemos a ese Jesús. Ese Jesús es nuestro Dios. Ellos deseaban un Mesías y a nosotros se nos fue dado ese Mesías. ¿Qué significa ese Mesías para ti? Muchas veces yo necesito al profeta tipo Moisés que me hable, que me instruya en la palabra, pero la mayoría de las veces yo anhelo al profeta tipo Elías en mi vida, al Jesús que se siente conmigo, que me toca, que me sana, que me anima, que me muestre su poder, que me ayude a caminar sobre el agua, o que me agarre la mano y me saque si me hundo. Ese es el Jesús profeta que nosotros tenemos. Y a la gente no le gustó. Hoy en día hay gente que le rechinan los dientes así como en ese tiempo, porque no quieren a ese Jesús. La mayoría de nosotros queremos a el Elías, al que nos hace los favores, pero rechazamos la verdad, porque la verdad nos incomoda, nos duele. Y Jesús dice, ¿me tomas todo o no me tomas? Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Vamos a cantar una última canción y disponer nuestro corazón para recibir en el Espíritu. Recibir en el Espíritu ese masaje que hace, ese masaje espiritual que hace que esa palabra que estamos escuchando llegue a nuestro corazón. La pregunta que quiero que te lleves a tu casa es: ¿cómo el ministerio profético de Jesús impacta tu vida hoy? ¿De qué forma Jesús, el profeta, tiene relevancia para ti hoy? Y una aplicación es: vive una vida profética. Vive una vida en pro de anunciar las buenas nuevas al enfermo, al pobre, al quebrantado, al oprimido, al ciego, al perdido. Si quieres una aplicación, llévate esa, porque Jesús vive en ti y quiere vivir una vida profética a través de la tuya. Amén, amén.